Si eres un predicador apasionado con la palabra de Dios, no te lo puedes perder. Del 10 al 11 de noviembre próximo en el Seminario Teológico Adventista de Cuba, gran simposio de predicación bíblica, con algunos de los mejores predicadores internacionales que disertarán sobre temas de tu interés. Si quieres ser un predicador efectivo y actualizado, esta es tu hora. Gran simposio de predicación bíblica.
Buenos días. Hablemos de la predicación bíblica en esta mañana. Vamos a buscar mi PowerPoint, está ahí, fantástico. Cuando miramos la predicación de Jesús y el impacto que tuvo Jesús sobre las personas, uno de mis textos favoritos para comenzar esta presentación es en el libro de... ¿Dónde le doy para frente? En el libro de Marcos capítulo 2, versículo 2, y dice, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba. ¿Qué les predicaba? La palabra de Dios. Una realidad de la predicación bíblica es, tú vas a mantener la gente en la iglesia con lo que los atrajiste a la iglesia. So, si depende de trucos, vas a tener que hacer trucos el resto de tu vida, pero si dependes de la Biblia, vas a depender de la Biblia el resto de tu vida. Entonces, ¿cómo podemos ser más efectivos al predicar bíblicamente? Una predicación bíblica es una predicación cristocéntrica. Yo usualmente le recomiendo lo siguiente a los pastores. Sigue los siguientes tres pasos. Número uno, escribe tu sermón. Número dos, quítale a tu sermón todas las referencias a Jesús. Si el sermón todavía tiene sentido, tíralo a la basura. Un sermón bíblico es un sermón cristocéntrico. Independientemente de donde tú comiences, el centro de cada mensaje necesita ser Jesús y su evangelio. Hay cinco cosas que contiene la predicación bíblica. Puedes tomar nota, yo le compartí a los organizadores este PowerPoint, lo puedes tener ahí en tu computadora o en tu dispositivo para nunca verlo más, pero ahí está regalado gratis. Número uno, la predicación bíblica protege el rebaño. Elena White hace algún tiempo escribió acerca de esto y nos dio una advertencia importante. Dice, a medida que se acerque el fin, el enemigo obrará con todo su poder para producir fanatismo entre nosotros. Él se regocijaría, está hablando acerca del diablo, de ver a los adventistas del séptimo día ir a extremos tales que diesen lugar a que el mundo lo señalase como una sociedad de fanáticos. He sido invitada a poner a nuestros ministros, ustedes, y miembros laicos en guardia contra ese peligro. Nuestra obra consiste en enseñar a hombres y mujeres a edificar sobre un fundamento verdadero y a sentar sus pies sobre un claro... ¿Cómo termina esta frase? Entonces, la predicación bíblica es una predicación que protege el rebaño de las pedradas de los dos extremos que a veces usan un megáfono para aparentar que tienen más influencia de la que tienen. La gente que grita más no son las más importantes. Y cuando tú eres un predicador bíblico, le vas a ayudar a tu iglesia a evitar la corriente teológica espuria del momento. Personas que son anti-Trinidad, personas que son más veganos que cristianos, personas que usan selectivamente partes de la Biblia para enfatizar cosas que la Biblia nunca enfatiza. Es necesario ser predicadores bíblicos porque la predicación bíblica protege el rebaño. Y hay a veces tópicos que los pastores o los predicadores evitan porque no quieren causar controversia. Otra vez, la predicación bíblica es tu amiga. Si tú tienes, y yo voy a hablar acerca de esto en cómo predicar temas difíciles en la predicación evangelística, pero solamente te digo ahora tres cosas cuando tú vas a predicar tópicos difíciles. Cuando tienes que hablar acerca de la sexualidad humana, cuando tienes que hablar acerca de cosas que están pasando en tu iglesia, tú necesitas hacer las siguientes tres cosas. Número uno, deja que la Biblia haga el trabajo más importante. Si la gente tiene problemas con el tópico que tú escogiste, tiene problemas con la Biblia, porque tú no estás presentando tu opinión, tú estás presentando lo que dice la palabra de Dios. Creo que fue Martín Lutero que dijo que por qué el diablo tiene que tener las mejores canciones, porque él tomó alguna música que se cantaba en bares y la santificó y la trajo a la iglesia. Dice, ¿por qué el diablo tiene que tener las mejores canciones? ¿Por qué el diablo tiene que tener los mejores tópicos? Hay predicadores que tienen miedo a tocar algunos tópicos, y la Biblia dice acerca de ella misma que toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada. Y hay personas en tu iglesia que le llamo, estas son las personas de solamente un caballito, estas personas que solamente quiere que tú prediques de un tópico y un tópico solamente, de lo que sea. No, usted tiene que predicar de profecía 52 sábados al año. Usted tiene que predicar acerca de la familia 52 sábados al año. Y yo tengo que decirle a esas personas y a mí mismo que toda la Biblia es inspirada. El diablo no es el dueño de los temas más importantes. Y cuando tú toques temas difíciles, sonríe. Es más, sonríe ahora. Sonríe a la persona. Enséñale las caries a la persona que está a tu lado en este momento. La predicación bíblica protege al rebaño. La manera más fácil que usa las personas que descubren cuáles son billetes falsos o billetes verdaderos, dinero falso o dinero verdadero, no es estudiando todos los billetes o dinero falso que hay en el mundo, sino familiarizándose con el verdadero. Y cuando tú conoces la verdad, la mentira te va a sonar rara. Cuando tú no sabes lo que crees, cualquier cosa parece verdad. Número dos, la predicación bíblica comienza con el texto, no con tu idea, tu opinión, tu deseo, tu caballito de batalla. Lo que sucede es lo siguiente: mi opinión, flaqueza o inexperiencia me hace formular ideas y después buscar textos de apoyo. Eso en la vida práctica funciona así. Yo tengo una idea, tengo algo que decirle porque oí que el hermano Francisco estaba hablando de mí. Yo no sé cómo es aquí en Cuba, aquí lo más seguro no pasa, pero en Estados Unidos los miembros de la iglesia hablan del pastor, fíjese. Yo sé que es raro aquí, esto no pasa en Cuba, para ustedes debe ser bien, qué raro esas cosas en Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos. Aquí todo el mundo ama y apoya a su pastor, amén. Y tú escuchaste que Francisco o Francisca, la hermana de Francisco, estaban hablando chismes de ti, y tú dices, necesito predicar un sermón para darle en la cabeza a Francisco. Así que ya tú tienes una idea y buscas en la Biblia textos que apoyen tu idea preconcebida. El problema de eso es que vas a sufrir de una enfermedad teológica llamada selectivitis. Vas a eliminar algunos textos porque no compaginan con la idea que ya tú tienes. Y tú haces a la Biblia inferior a tus conceptos. Y eso es muy peligroso. Eso sucede de la siguiente manera. No tan solo con Francisco, sino con tópicos que yo quiero decir a la iglesia. Y de paso, esto yo quiero ser lo más práctico posible. Esto es un error muy común que yo veo en la iglesia. Y se llama el error del 2%. Escúcheme bien. ¿Cuánto conocen de Netflix? Netflix. ¿Conocen Netflix? Netflix. Netflix es una compañía que tiene sus oficinas centrales en Estados Unidos. Y ella, Netflix, tiene una póliza de vacaciones. ¿Alguien sabe cuál es la póliza de vacaciones de Netflix? Porque en una compañía, en un trabajo, cuando tú comienzas, te dan una semana de vacaciones al año o dos semanas de vacaciones al año. Te dicen, tú tienes tanto tiempo de vacaciones, un mes. Yo no he visto ninguna compañía que da más de un mes de vacaciones. Todas las organizaciones laborales te dan cierto tiempo que tú puedes irte y hacer lo que tú, descansar, viajar, lo que quieras. La póliza de vacaciones de Netflix, ¿alguien sabe cuál es la póliza de vacaciones de Netflix? No existe. Tú puedes tomarte todo el tiempo que tú quieras. Solamente con una condición. No dejes colgados a tus compañeros de equipo. Pero tú dices, yo me quiero tomar el próximo miércoles y viernes porque va a ser el cumpleaños de mi niña. Te tomas el miércoles y viernes. No tienes que estar diciendo, a ver, ¿cuántos días de vacaciones me quedan? Y yo estaba escuchando este es el error del 2%. Yo estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo al presidente de Netflix. Y si yo estuviera entrevistando al presidente de Netflix y él me dijera a mí, en mi compañía no existe póliza de vacaciones, ¿cuál sería mi primera pregunta? ¿Cuál sería tu primera pregunta después de que él te diga, no hay póliza de vacaciones, tú puedes tomar toda la... ¿Cuál sería mi primera pregunta? La pregunta que yo tuve es la misma pregunta que tenía la persona que lo entrevistó. Dice, ¿y la gente no abusa de esa póliza? ¿Y tú sabes lo que dijo el presidente de Netflix? Sí. 2% de los empleados. Pero yo no voy a hacer una regla para el 100% basado en la incompetencia del 2%. Llega alguien a tu iglesia, un miembro de iglesia, una miembro de iglesia, vestida no apropiadamente. Entonces vamos a predicar un sermón de la vestimenta para una persona que es el 1% de la iglesia. No entendiendo que ahí en la iglesia hay un montón de personas que llegaron por primera vez que se van a preguntar, ¿y de qué? ¿Dónde está Jesús aquí en este mensaje? Ese es el error del 2%. No tenemos la capacidad emocional, moral y de fuerza de voluntad de tener conversaciones difíciles con las personas en la iglesia sin usar el púlpito como un martillo y no como un mapa. Tu liderazgo en la iglesia local va a estar basado en tu capacidad de tener conversaciones difíciles con las personas a las cuales tú pastoreas. Entonces, yo tengo miedo de decir cosas frente a frente, así que uso el púlpito para darle al 2%. Eso es comenzar, en vez de comenzar con el texto, comenzar con mi idea, mis inseguridades, mi necesidad de darle en la cabeza al 2% de la iglesia. ¿Quedó claro eso? Si quedó claro, dígame. Ok. Si no quedó claro, no diga nada. Ok. Número 3. La predicación bíblica asume que la Biblia es un libro acerca de Jesús, su mensaje y su evangelio. ¿Ok? No importa dónde uno comience, Jesús es el centro de mi predicación bíblica. Hay un síndrome, me gusta ese síndrome. Déjame. Dale para frente ahí, que no me está. El síndrome de la princesa de Disney. ¿Conocen ese síndrome? Levántame la mano si alguien conoce ese síndrome. ¿Alguien conoce el síndrome de la princesa de Disney? Ok. El síndrome de la princesa de Disney es insertar tu vida, tu experiencia en cada héroe de la Biblia. Por ejemplo, cuando hablamos de David y Goliat, ¿quién eres tú? Siempre, ¿quién eres tú? Cuando predicamos acerca de David y Goliat, ¿quién eres tú? David. ¿Tú alguna vez has predicado algo de que tú eres Goliat? Es el síndrome de la princesa de Disney. Yo soy David. Cuando hablamos de Moisés y el faraón, ¿quiénes somos nosotros? Ajá. Cuando hablamos de Esther y Amán, ¿quiénes somos nosotros? Tú siempre eres el héroe. Así que voy a hablarte hoy acerca de David y cómo nosotros como David podemos ganarle a los gigantes de nuestra vida. El centro de la historia de David no eres tú ganándole a un gigante, sino Jesús ganándole al diablo. El centro de la vida de Moisés no es tu capacidad de liberar al pueblo, sino la capacidad de que por la liberación de un hombre, muchas personas encontraron libertad. El centro de Esther, de José, de cada personaje bíblico apunta hacia Jesús. Tú no eres el centro de la Biblia, Jesús es el centro de la Biblia. Yo no soy el centro de la Biblia. Tú me estás humanizando la palabra de Dios, que yo soy el David que gana, que yo soy el Moisés que hace, que yo soy el profeta. Pero nosotros nunca hablamos, porque ¿sabes qué? Tú a veces eres David, pero a veces eres Goliat. Y a veces eres Moisés, pero a veces eres el faraón. Y a veces eres Esther, pero a veces eres Amán. La única persona que llena todos los requisitos de héroe bíblico es Jesucristo. Entonces, si yo quiero ser un predicador bíblico, yo tengo que ayudarle a la gente a entender. Por eso yo te digo, escribe tu sermón, quítale de tu sermón todas las referencias a Jesús y el Evangelio. Si el sermón todavía hace sentido, tíralo a la basura. Porque es solamente terapia deísta. Eso no es un sermón bíblico, es un sermón cristocéntrico. Yo necesito entender, no tan solo lo que yo puedo hacer, el sermón de haz más, haz más, haz más, haz más, haz más. La gracia está basada no en haz, sino en hecho. Ya Jesús ganó la victoria por mí. Ahora yo tengo que vivir en algo que yo ya soy. Yo no trabajo hacia la victoria, yo trabajo desde la victoria. Yo soy en Jesús. Ya tengo, la Biblia dice que Jesús está sentado en el cielo, donde está la cabeza, y Él es la cabeza de la iglesia. Donde está la cabeza también está el cuerpo. Yo necesito entender que la gracia de Jesús, la centralidad de Jesús, es lo que hace la transformación de las personas que están sentados ahí. Yo no quiero hacer solamente gente informada, yo quiero hacer gente transformada, y el único que transforma es Jesucristo. Yo no soy el centro de la Biblia. Espero que me entiendas eso. Pero para los que no creen, vamos a ponerle Elena White, porque algunos creen solamente Elena White, así que ahí está. Al ministrar la palabra, se necesitan muchas más lecciones sobre la verdadera conversión. Me encanta cómo ella es súper práctica, que argumento sobre la doctrina, porque es mucho más fácil, escucha esta cita, es mucho más fácil y más natural que el corazón que no está bajo el control del Espíritu Santo se decida por temas doctrinales en lugar de prácticos. Se presentan muchos discursos sin Cristo que no son más aceptables para Dios que la ofrenda de Caín. No están en armonía con Dios. Mi yerno, casado con mi hija, y yo le doy gracias a Dios porque mi hija se casó, mi otro hijo se casó, mi esposa y yo estamos con el nido vacío. Ustedes son jóvenes y sus padres, ahora que ustedes están aquí en la universidad, salieron de la casa, están alabando a Dios. Ellos parecen tristes, pero están felices. Solamente quiero decirles eso. Porque yo estoy feliz. En mi casa no está ningún muchacho. Yo no tengo que esconder los pastelillos de guayaba allá. Porque mis hijos venían a la casa con sus amigos. Yo le llamaba la plaga destructora. Los que se comían. ¿Cómo fue la plaga esa que se comía toda la... La langosta eran los amigos de mis hijos. No quedaba nada en la casa. Así que yo tuve que hacer cosas secretas, compartimientos secretos en mi refrigerador para que no se acabaran con la cosa. Yo estoy feliz, contento. Y mi hija y mi yerno fueron a una iglesia un sábado. Y yo el sábado en la tarde siempre los llamo, donde quiera que estén, para ver cómo está su sábado. Y le pregunto, ¿cómo estuvo el culto de esa mañana? Y me dijo lo siguiente, mi yerno, él no sabía que era tan profundo ni que yo lo iba a citar, pero él es afroamericano, no entiende español, así que no entiende lo que estoy diciendo. Si él ve este video, no es ningún problema. Él, aunque él se acaba de mudar a un país latino, él vive en Miami. Y yo digo, ¿cómo estuvo el culto? Me dice, esta mañana, si alguien hubiera entrado a la iglesia que nunca ha escuchado acerca de Jesús, hubiera entrado a la iglesia, escuchado el sermón fue interesante, pero hubiera entrado a la iglesia, escuchado el sermón y hubiera salido de la iglesia sin nunca antes ni después haber escuchado de Jesús. Eso es trágico para mí. Que alguien Dios te lo mande y ya tú no tienes que ir a buscarlo, tocarle una puerta, ya está en tu iglesia, y que se vaya sin escuchar de Jesucristo. Si yo quiero ser un predicador bíblico, número 4, necesito usar buenas matemáticas. Yo quiero ser honesto, la matemática no fue mi mejor materia en la escuela. y que saque cosas y aplicaciones de la Biblia que no son bíblicas. Consulte el espíritu de profecía, consulte el comentario bíblico, consulte personas, pastores que han escrito de eso. A mí es muy difícil discutir con personas disidentes, que uno comienza a hablar de la Biblia y dice, yo sé que eso dice ahí, pero mire lo que dice este pasaje del espíritu de profecía. No, yo sé lo que dice ahí, pero Dios me reveló a mí. Eso ya es preocupante. Es que, ¿cómo tú discutes con la revelación de Dios a una persona? Ya la conversación se terminó. No es que Dios me reveló algo nuevo, que la iglesia no sabe eso, que es el mensaje para el último tiempo, que es el mensaje del pues, del mensaje. Y eso, esa predicación está más basada en tu orgullo que en la palabra de Dios. Y tú no estás en el púlpito para que la gente te diga que predicaste bien. Tú estás en el púlpito para elevar a Jesús. Que Jesús es bueno, no que tú eres efectivo. No para alimentar el gusanito del orgullo. Si yo quiero terminar una predicación, que la gente diga, no wow, qué predicador, sino que wow, qué salvador. No le añadas a la Biblia. Y número 5, la predicación bíblica es el vehículo de la verdadera transformación. Tú no quieres información solamente. La información es buena, pero no es suficiente. Tú quieres transformación. Y lo que transforma a la gente no es tu capacidad, sino la capacidad de la palabra para transformar. Cuando la palabra hace nido en nuestro corazón, ahí es donde viene el cambio. Y tú quieres una iglesia transformada. Porque gente, óyeme bien, gente informada pero no transformada van a ser tus peores dolores de cabeza en la iglesia. Gente que sabe mucho pero que el Espíritu no lo ha tocado. Que se conocen todas las bestias de Apocalipsis, pero son unas bestias en su casa. Que te pueden decir lo que está en la Biblia, pero que la Biblia no los ha transformado, porque no han permitido que el Cristo de la Biblia los cambie. Esa es la diferencia, entre buenas nuevas y buenos consejos. La Biblia no está llena de buenos consejos. La Biblia no es tu entrenador de vida. La Biblia no viene para caminar contigo en el rumbo donde vas. La Biblia viene para transformar, cambiar, eliminar, confrontar. La Biblia no es buenos consejos, son buenas nuevas. Entonces termino mi parte con esto. Predicar enfocado en el pecado produce pecadores. Predicar enfocado en Cristo produce cristianos. ¿Qué quieres predicar tú? Predica la Biblia. Predica a Jesús. Jesús es el verdadero y mejor Adán, que superó la prueba en el jardín y cuya obediencia nos ha imputado a nosotros. La verdad, Jesús es el verdadero y mejor Abel, que fue asesinado siendo inocente y cuya sangre clama, no para que seamos condenados, sino para absolución. Jesús es el verdadero y mejor Abraham, que respondió al llamado de Dios para que abandonara todo lo que era cómodo y familiar y saliera a lo desconocido sin saber a dónde iba para crear un nuevo pueblo de Dios. Amén. Jesús es el verdadero y mejor Isaac, que no solo fue ofrecido por su padre en la cima del monte, sino que fue verdaderamente sacrificado por nosotros. Y cuando Dios le dijo a Abraham, ahora sé que me amas, porque ni siquiera me has negado tu hijo, tu único hijo, a quien amas, ahora podemos contemplar a un Dios llevando a su hijo a la montaña y sacrificándolo y decirle, ahora sabemos que tú nos amas, porque no nos negaste a tu hijo, tu unigénito, a quien amas. Jesús es el verdadero y mejor Jacob, que luchó y recibió el golpe de la justicia y que nosotros merecíamos, para que como Jacob solo recibiéramos las heridas de la gracia, para que despertáramos y nos disciplináramos. Jesús es el mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a quienes lo traicionaron y lo vendieron para poder salvarlos. Jesús es el centro de la Biblia. Alguien puede decir amén. Jesús es el verdadero y mejor Moisés, que se alza en la brecha entre el pueblo y el Señor y que media un nuevo pacto. Jesús es la verdadera y mejor roca de Moisés, quien golpearla con la vara de la justicia de Dios ahora nos da agua en el desierto. Alguien puede decir amén. Jesús es el verdadero y mejor Job, el verdadero sufriente inocente que mientras padece intercede por sus tontos amigos y los salva. Amén, esos somos nosotros. Jesús es el verdadero y mejor David, cuya victoria sobre Goliat se convierte en la del pueblo. Jesús es la verdadera y mejor Esther, que no solo se arriesga dejando un palacio terrenal, sino que abandona el supremo celestial y pone en peligro su vida para salvar a su pueblo. Alguien puede decir amén. Jesús es el mejor y verdadero Jonás, que fue lanzado afuera en medio de la tempestad para que pudiéramos ser salvos. Jesús es la roca de Moisés, el cordero pascual, es inocente, perfecto, indefenso, sacrificado para que el ángel de la muerte pasara de largo sobre todos nosotros. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote, el verdadero rey, el verdadero sacrificio, el verdadero cordero, la verdadera luz, el verdadero pan. La Biblia no se trata de nosotros, sino acerca de Él.
Todo se trata de Él. ¿Ok? Y no sé si habrá algo más apasionante que predicar un sermón bíblico. Por eso ahora, Pastor Roger, vamos a abrir el micrófono por unos instantes. ¿Alguna pregunta que la audiencia tenga? Y el expositor estará respondiendo las preguntas. Por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Escuchemos las presentaciones con mente crítica, ¿verdad? Con las interrogantes que vengan a nuestra mente para fomentar el debate y su pregunta puede ser la de otro y así enriquecemos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, por favor, pase al micrófono.
Bien, con respecto a la predicación bíblica, ¿qué tanto se debe ser racional? ¿Y qué tanto se debe usar lo que es el sentimentalismo también? No sé si me hago entender. Yeah. Lo informativo, lo racional y lo emocional.
Los seres humanos no son racionales o sentimentalistas. Nosotros a veces estamos tratando de hacer una distinción donde no existe una diferencia. Tratamos de separar cosas que son irreparables, inseparables. Es como decir, ¿qué es más importante, la justificación o la santificación? Son las dos caras de una moneda, no las puedes separar sin eliminar la otra. ¿Qué es más importante, el discipulado o el evangelismo? Son las dos caras de una moneda. ¿Qué es más importante, llegar al corazón o llegar a la mente? Ambos. Para que yo pueda ser efectivo, especialmente a un mundo secular y post-cristiano, yo necesito tener tres características. Número uno, tiene que tener sentido. O sea, lo que tú dices es posible que sea verdad. O sea, tiene que tener sentido, lógica. Pero yo no convenzo a nadie con lógica. Cuando yo le pedí a mi esposa que se casara conmigo, ella tenía sentimiento acerca de mí. Número dos, la gente tiene que sentir en su corazón. Dice, no tan solo tiene sentido, pero me hace diferente, me cambia. Yo he experimentado en mi vida. Es peligroso basar el sermón solamente en la que la gente sale educada, pero no transformada, o inspirada, pero no educada, y la inspiración es como el baño, hay que bañarse cada día porque se te va. Y número tres, tienes que tener que la gente, y esta es la tercera, que muchas personas dicen, ¿cómo hago eso? La gente que te está escuchando tiene que tener en mente, cuando te está escuchando, esa persona que está hablando, yo no lo conozco, pero tiene mis mejores intereses en mente. Así que, ¿qué es más importante? ¿Es más importante la razón o la emoción? Sí. Todo. Un sermón contiene historias, apela a la mente, tiene sentido, y tú estás hablando a las personas no para martillarlos, sino para darle un mapa. La Biblia no es un martillo, es un mapa. Mira, aquí, este por aquí te va a ir mejor. La Biblia, el adventismo en general, me hace mejor en la vida y hace mi vida mejor. Me transforma, me hace una mejor persona. Así que es la respuesta para eso.
Ok, gracias, excelente. Otra pregunta más. ¿Quién da más? Sí, favor, al micrófono.
Buenos días, pastor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Estará de acuerdo conmigo en decir que un predicador es un traductor bíblico? O sea, lo que hace es... La predicación bíblica, creo yo, no es recitar citas de y esta cita dice esto y esta cita dice lo otro, sino traducir al menos un texto de tal manera que mi congregación pueda entenderlo. Porque hay veces que mi sermón gira en traducir el texto de diferentes maneras, y un solo texto a veces. Y la predicación dice, ay, que hay, tiene que ser más bíblico, pastor. Más bíblico sería citar más textos o ser más bien un traductor.
Excelente manera de ponerlo. ¿Cómo es tu nombre?
Alejandro.
Alejandro, tienes un buen nombre. Gracias por esa pregunta. La Biblia, mi trabajo como predicador no es hacer a la Biblia relevante. La Biblia es relevante en sí misma. Mi trabajo como predicador es enseñar su relevancia. Yo tengo que ayudarle a las personas a entender. Traductor, me gustó eso, ¿verdad? Porque yo he ido a muchos diferentes países y uno dice, ¿qué dijo? Entonces yo tengo que entender qué significaba para esas personas a las cuales se escribió y cómo eso se aplica a mí. Entonces, predicadores que hacen exposición sin aplicación y dejan la aplicación para el final, pierden a su audiencia, especialmente gente menores de 25 años. Si tú haces exposición y la aplicación la dejas para el final, perdiste a tu audiencia. Van a estar en el teléfono, van a estar pensando en la próxima semana. Así que hay que hacer exposición y aplicación, todo el sermón. Exposición, aplicación. Esto es lo que dice el texto, lo que significa para mí. Esto es lo que dice el texto, esto es lo que significa para mí. Entonces yo tengo que meterme dentro de la historia, usar mis cinco sentidos. Así que es una excelente manera de exponer la palabra de Dios. Cuando alguien me dice, no, que usted contó una historia y que tiene que ser más bíblico, bueno, la Biblia dice que Jesús no hablaba sino con parábolas. ¿Qué son parábolas? Historias. Así que si me van a criticar, que me critiquen por ser como Jesús. ¿Okay? Las historias son datos con alma. Las historias conectan con la mente de una manera increíblemente diferente a lo que conecta solamente que tú leas un párrafo, y gente que solamente hace texto tras texto, párrafo tras párrafo, sin nunca usar una historia y conectarlo con la gente otra vez se va informada, ay qué lindo, pero no sabe cómo aplicarlo a ellos mismos. ¿Ok?
Quiere decir que cuando un predicador cita textos bíblicos y textos bíblicos, ¿garantiza eso que un sermón sea bíblico?
Yo prefiero, yo sé que Jerry lo explicó muy bien, y en tu ministerio vas a predicar diferentes, a veces van a ser sermones temáticos, a veces en evangelismo se necesita más textos, pero la predicación bíblica de sábado a sábado, para mí es más productiva si uno se enfoca en un pasaje y le saca todo lo que le puede sacar a ese pasaje. Puedo decir una historia chiquitita, 60 segundos. Una persona, un predicador fue a predicar y había solamente una persona en su culto en la mañana. Y le dice, ¿solamente llegaste tú? ¿Predico o no predico? Y él le dijo, mire, era ganadero el tipo, tenía vacas. Dice, cuando es hora de comer y solamente llega una vaca, yo le doy de comer también. Predique. Y el tipo comenzó a predicar y sacó 1000 textos y un montón de citas y predicó de toda la Biblia. Y cuando terminó le dijo al uno, dice, ¿qué tal el sermón? Dice, mire, yo le doy comida a la vaca, pero no le doy toda la comida. Así que es mejor decir, voy a escoger un pasaje de la Biblia y voy a sacarle todo el jugo, que la gente cuando se vaya diga, ok, yo entiendo la historia de Moisés cuando fue echado en el río diferente hoy, porque el predicador o la predicadora se enfocaron ahí, le sacaron todo lo que pudieron, me lo aplicaron a mi vida, así que yo voy a mi casa. Si la predicación del sábado no sirve el lunes, no sirvió el sábado. Yo necesito decir, ok, este pasaje le voy a sacar, y le ayudas a tu hermano a entender que no es cantidad lo que nos cambia, sino calidad. Cuando yo dejo que la palabra me penetre a mí, entonces como la espada va a cortar lo malo y dejar lo bueno. ¿Ok? Gracias.
Y me parece que a veces hacemos eso, pastor, porque no creemos que la Biblia tiene para decir todo lo que ella dice. En esencia, ¿qué ha sido lo que el pastor ha dicho? Pues, como usted decía en sus palabras, la Biblia me hace mejor en la vida y hace mi vida mejor. Y en segundo lugar, el predicador debe explicar, ilustrar, aplicar. Es como una especie de traductor. ¿Alguna otra pregunta y cerramos esta sesión?
Hay una ahí.
Sí, cerramos allí. Sí, venga al micrófono, por favor.
Excelente pregunta. Qué pena que el tiempo se ha terminado. No. Yo necesito, mi trabajo como predicador es no tan solo animar, sino confrontar. Y yo tengo que decirle, hermanos, yo aspiro todos los días a ser como David, que mata gigantes. Pero a veces, una historia clara, a veces yo estoy corriendo de un lado al otro tan rápido que en vez de ser como David, que mata gigantes, fui más como Goliat, que se puso áspero en sus palabras con mi esposa. Por eso yo estoy tan agradecido que tengo un Jesús que, aunque a veces yo no soy capaz de matar mis gigantes, Él los mató por mí.
Amén.
Y yo necesito ser redimido, porque a veces soy como David, pero a veces soy como Goliat. Y Dios me tiene que transformar mi carácter para que me haga no como David. Yo no quiero ser como David. Yo quiero ser como Jesús.
Amén.
Yo quiero ser como el Jesús que David representa. Amén. Entonces yo tengo que ser honesto, ¿verdad? Cuando soy como más como el faraón, que soy cabezadura. ¿Alguien aquí ha sido cabezadura? ¿Cuántos están casados? Levanta la mano que están casados. ¿Alguna vez tu pareja te ha dicho algo y tú has dicho, nah, yo lo voy a hacer de otra manera? ¿Ah? A veces has hablado más de la cuenta que Dios te tiene que decir. Tú eres muy cabezaduro y tiene que permitir que cosas pasen en tu imperio para que tú reconozcas que no eres. Así que esa es la manera. Eso no quiere decir que no podemos hacer comparaciones entre David y yo. Sí, yo a mí me inspira David, me inspira Moisés, me inspira, pero yo no quiero ser como Moisés, que tuvo que darle 5 excusas a Dios para después decir que sí. Yo quiero decirle que sí a Jesús la primera vez. Amén. Y Jesús no le dio excusas a su padre para venir a liberarnos, cuando el padre dijo, es hora, es hora. Uh-huh. Así que yo no quiero ser como Jesús, como Moisés, como David y como Esther. Mi último ejemplo es ser como Jesús. Y la predicación bíblica, no importa las aplicaciones que usted hace en el camino, siempre al final tenemos que enfocar la luz en ese Jesús que es el victorioso cuando yo no pude.
Gracias, pastor. ¿Cuánto le agradecen al pastor? En esencia, todo se trata de Jesús.